Hay una creencia súper extendida de que para que un pequeño negocio venda más, pues inevitablemente hace falta una inversión monumental, ¿no? Se asume que hay que gastar muchísimo en publicidad o, bueno, rediseñar todo el local de arriba abajo. Pero, a ver, resulta fascinante descubrir que a veces la clave absoluta para transformar un negocio está escondida justo en los 10 minutos exactos antes de abrir la puerta.
Bienvenidos a Cerca de mí, el espacio donde el comercio local deja de sobrevivir y empieza a entender lo que está pasando.
Donde hablamos claro, sin tecnicismos innecesarios, y convertimos las tendencias en ideas que sí puedes aplicar mañana.
Porque el comercio está cambiando.
Y estar cerca hoy significa algo más que abrir la persiana.
Esto es Cerca de mí.
Y la verdad es que arrancar con este tema hoy me parece apasionante, ver cómo todo el terreno de juego del comercio de proximidad está evolucionando a una velocidad, bueno, de locos.
Totalmente. Es un cambio constante.
Eso es. Y para la inmersión de hoy hemos estado analizando unas fuentes que se centran de lleno en una guía estratégica muy, muy específica, pensada para generar más ventas en los comercios de la zona del Baix Llobregat.
Un área clave, además.
Exacto. Y lo verdaderamente destacable de todo este material, lo que me ha llamado muchísimo la atención, es que nos aparta por completo de esa idea un poco tóxica de que hay que jugar al mismo juego que los gigantes de Internet o las grandes superficies. Al contrario, o sea, la premisa aquí es que los negocios locales tienen un arsenal que una pantalla de móvil simplemente no puede replicar.
Claro, es que no pueden. Juegan en ligas distintas.
Justo, hablamos de ese servicio verdaderamente personal, la confianza que se ha culturado durante años y, sobre todo, un conocimiento casi quirúrgico de lo que respira el barrio. Así que nuestra misión hoy es desgranar cómo maximizar todo eso sin gastar un euro más, simplemente aprovechando mejor la infraestructura que ya se tiene.
A ver, para entender bien cómo se aprovecha esa infraestructura, yo creo que tenemos que empezar por lo más físico, ¿no? Por la propia acera. Es decir, por lo que las fuentes llaman la psicología de la puerta. El análisis pone un énfasis enorme, pero enorme, en lo que denominan los 10 minutos mágicos.
Me encanta ese concepto, los 10 minutos mágicos.
Es que lo son. Es un bloque de preparación justo previo a que el primer cliente pise local. Sugieren implementar una lista de revisión súper metódica. Casi te diría como la de un piloto antes de despegar un avión.
Claro, un checklist puro y duro.
Eso es. Cosas que en teoría, bueno, pues todos los comerciantes saben, pero que en la práctica, arrastrados por la inercia, por las prisas de abrir, pues se difuminan por completo. Y nos referimos a cosas tan básicas como asegurar que el escaparate esté inmaculado, que los productos estratégicos tengan los precios perfectamente visibles, o, por ejemplo, que el terminal de cobro, el TPV, esté encendido y actualizado.
Uf, lo del TPV es vital.
Claro, y que haya cambio suficiente en la caja. O haber echado un vistazo rápido a los mensajes de WhatsApp o las reseñas de Google antes de subir la persiana.
A mí, fíjate, me gusta visualizar esos 10 minutos previos como el proceso de afinar los instrumentos antes de un gran concierto.
Qué buena metáfora, sí.
O sea, pensemos en un cliente potencial que entra con, bueno, con toda la predisposición del mundo. Entra, encuentra lo que busca, va al mostrador. Pero resulta que en ese momento el TPV está dando un error de conexión porque, bueno, pues nadie comprobó la red esa mañana.
Típico. Te quedas ahí esperando con la tarjeta en la mano.
Exacto. O el precio de un artículo en el escaparate no coincide para nada con el del sistema y el comerciante tiene que ponerse a rebuscar en un catálogo impreso a ver qué ha pasado. Es como si en medio de, no sé, una sinfonía perfecta, un violín tocara una nota completamente desafinada. Rompe la magia del momento de golpe.
Totalmente.
Genera una fricción innecesaria que transforma una experiencia de compra que debería ser súper agradable en un trámite súper pesado para quien está comprando.
Y es que esa fricción de la que hablas es exactamente lo que el comercio local no se puede permitir de ninguna manera, porque su gran promesa de valor frente a las grandes plataformas es precisamente la fluidez y la comodidad. A ver, en calles con una altísima densidad comercial, el ritmo de los peatones es rápido.
Van a tope.
Van volando. Las decisiones se toman literalmente en microsegundos. Si una persona pasa por delante de un establecimiento y su cerebro no logra descifrar en, no sé, 3 segundos qué se vende ahí o cuál es el beneficio, te aseguro que no se va a detener a investigar.
Ya, pasa de largo.
Simplemente sigue caminando. Por eso la claridad visual, desde que los precios estén claros hasta la limpieza de los cristales, no es solo un tema de estética para que quede bonito, es el primer argumento de venta. Y ojo, esa reducción de fricción tiene que continuar una vez que el cliente cruce el umbral. De hecho, el material que manejamos insiste muchísimo en crear una zona de alto tráfico en la entrada, justo en la entrada, con productos que no requieran mucha explicación.
Claro, artículos que inviten a entrar sin abrumar, ¿no? Como un cebo fácil. Pero oye, lo que me ha parecido un cambio de paradigma brutal en estas fuentes es cómo abordan el tema del saludo inicial.
Uf, ese punto es clave.
Es que sugieren desterrar, prohibir y olvidar para siempre la típica frase de «Hola, ¿qué deseas?» o «¿En qué te puedo ayudar?».
Ya, es que la decimos todos en automático.
Sí, sí, en automático. Y a cambio proponen una fórmula mucho más abierta del estilo, pues, «Buenos días, si necesita algo estaré por aquí para ayudarle». Y luego añadir, por cierto, hoy hemos recibido varias opciones nuevas en esta sección.
Fíjate que es un cambio sutil en las palabras, pero psicológicamente es sísmico. Porque cuando un comerciante te aborda y te pregunta qué deseas, en el fondo está exigiendo una transacción inmediata.
Te pone contra la pared, claro.
Exacto. Obliga al cliente que a lo mejor solo quería mirar un poco y hacerse una idea, a justificarse o a ponerse directamente a la defensiva diciendo la mítica frase de «No, no, solo estoy mirando».
Todos hemos dicho eso alguna vez. El solo estoy mirando es un escudo.
Todos. En cambio, esa segunda opción ofrece disponibilidad, pero sin invadir el espacio personal. Además, informa de una novedad para despertar la curiosidad de forma supernatural y, sobre todo, reconoce la humanidad del individuo antes de tratar de hacer caja.
Y hablando de reconocer a la persona, hay un apartado en las fuentes que a mí, sinceramente, me ha volado la cabeza. Porque, a ver, si bien estamos hablando de estrategias para toda la zona del Baix Llobregat, resulta que la guía no trata a la comarca como si fuera, bueno, un bloque homogéneo donde todos son iguales. Detalla cómo la geografía de quien compra altera completamente las reglas del juego.
Es que el código postal manda muchísimo.
Nos explican que, por ejemplo, en localidades más densas como Cornellá, Esplugues o Sant Feliu, el factor absolutamente determinante es la rapidez y la proximidad. Sin embargo, en zonas como Gavà, Viladecans o Sant Boi, la balanza se inclina muchísimo más hacia la confianza y la recomendación del boca a boca. Y ya si nos vamos a Martorell, Labrela, Olesa, Pallejà o Molins de Rei, las relaciones hiperlocales son sagradas. O sea, recordar cómo se llama el cliente y qué se llevó la semana pasada es el verdadero motor de ese negocio.
Es que es una disección sociológica del territorio extraordinaria. Y tiene todo el sentido si nos paramos a observar un poco el urbanismo y la propia historia de esos municipios, ¿eh?
Vale, me parece interesantísimo, de verdad. Pero, a ver, aquí te quiero hacer de abogada del diablo por un momento.
Venga, dispara.
Porque yo leo esto y pienso, de verdad, cambia tantísimo el comportamiento humano por recorrer 15 kilómetros en coche. Al final del día, cruzando, no sé, del Prat a Molins de Rei, ¿acaso no buscamos todos encontrar un buen producto a un precio justo, sin importar en qué código postal estamos? A veces siento que tendemos a sobrecomplicar la psicología de quien va a comprar.
Ya. A ver, entiendo tu punto. Y es completamente cierto que el deseo de encontrar un buen producto es universal. Todos queremos lo bueno, bonito y barato, ¿no?
Claro.
Pero el cómo se quiere realizar esa transacción es donde reside la diferencia de verdad y viene dictado directamente por el ritmo vital de cada municipio. A ver, pensemos en un cliente en Cornellá, un entorno que está fuertemente conectado con toda la dinámica metropolitana de Barcelona.
Hay prisa siempre.
Hay un volumen de tráfico brutal. Estaciones de metro, tranvía. La gente allí vive literalmente con el reloj en la mano. Si entran a comprar unas zapatillas, valoran que el comerciante les diga rápidamente si tienen su talla en el almacén, se las prueben y pasen a cobrar sin demoras. Su moneda de cambio más valiosa no es el euro, es el tiempo.
Entendido. O sea, ahí la eficiencia es la que reina.
Exacto. Pero ahora llevemos esa misma venta, exactamente las mismas zapatillas, a Molins de Rei.
Vale.
Es un municipio con una estructura de pueblo muchísimo más arraigada, con centros peatonales donde la gente sale a pasear, no solo a transitar para ir del punto A al punto B. El ritmo es completamente diferente. Si un comerciante allí intenta aplicar esa eficiencia robótica y rápida de Cornellá, el cliente lo va a percibir como un trato frío, distante o apresurado.
Como que se lo quieren quitar de encima.
A montaña,
y le pregunté qué tal le fueron, si las desgastó mucho. Esa conversación sin prisas no es una pérdida de tiempo. Es el producto en sí mismo. Es el escudo protector que tiene el pequeño comercio frente a un gran hipermercado.
¡Madre mía, qué buen matiz! O sea, que la experiencia de compra tiene que sincronizarse literalmente con el reloj interno del barrio.
Exactamente. Y claro, para lograr esa, digamos, hiperpersonalización sin que el comerciante necesite tener la memoria de un ordenador cuántico, las fuentes recomiendan una herramienta asombrosamente sencilla. Hablan de una hoja de cálculo.
Nada de software carísimo.
Que van nada de instalar un CRM complejísimo ni licencias de miles de euros. Un simple documento, un Excel básico, donde anotar el nombre de la persona, si ha dado permiso para que le contacten, qué ha comprado, qué preferencias tiene, la fecha de su última visita y, ojo, un campo interesantísimo que es la próxima necesidad probable.
Uf, ese último campo me parece que transforma por completo la dinámica del negocio, ¿eh?
Le da la vuelta.
Porque cambia la postura de quien está detrás del mostrador. Pasa de ser alguien reactivo, que simplemente espera a que el cliente cruce la puerta y pida algo, a ser alguien proactivo. O sea, si sabes que una clienta compra, digamos, un filtro de agua cada 6 meses, tenerlo anotado te permite anticiparte y avisarla. Se trata de, bueno, de estructurar la intuición comercial para no depender solo de la buena suerte.
Totalmente de acuerdo. Y, a ver, una vez que hemos entendido quién entra por la puerta y qué ritmo vital lleva, llegamos al núcleo absoluto de la venta física, que es la conversación. Las fuentes lo llaman el arte de preguntar. Y básicamente estructuran el diálogo para evitar que el comerciante suelte un discurso interminable y aburridísimo sobre las maravillas técnicas de su producto.
El típico monólogo de vendedor, ¿no?
Ese. Recomiendan iniciar siempre, pero siempre, con preguntas abiertas. Cosas como, ¿para qué lo necesita exactamente? ¿O es para un uso diario? ¿O es para hacer un regalo? ¿O qué presupuesto aproximado tenía pensado? Y una vez que se recaba toda esa información, se pasa a lo que llaman preguntas de confirmación. Por ejemplo, a ver si le he entendido bien. Busca algo que sea muy duradero, muy fácil de manejar y que se mantenga en este rango de precio. ¿Es correcto?
Ya veo. Ese proceso es como un embudo de ventas magistral, pero disfrazado de cortesía y atención, ¿verdad? Porque las preguntas abiertas extraen la materia prima, digamos, los deseos y las restricciones reales de quien compra. Y luego las preguntas de confirmación hacen algo que me parece aún más importante, que es demostrar escucha activa.
Fundamental.
Cuando una persona escucha que sus propios requisitos, lo que acaba de decir, se lo repite el experto de la tienda, se relaja. Siente que no le van a intentar endosar, no sé, lo que la tienda necesita liquidar ese mes en el inventario, sino que realmente le van a resolver un problema. Se alinean en el mismo equipo.
Eso es, bajan las defensas.
Pero claro, a partir de ahí llegamos al cierre de la venta. Y confieso que la regla que imponen las fuentes en este punto me dejó un poco desconcertada al principio. Porque la directriz es supracontundente. Te dicen que ofrezcas siempre y únicamente 2 opciones.
Las famosas 2 opciones.
Sí, sí. Sugieren presentar algo del estilo de, bueno, pues basado en lo que me ha contado, esta de aquí es la opción más práctica para el día a día y esta otra es la opción más completa. Y ya está, terminar con una frase natural tipo, se lo dejo preparado en caja.
Pero a ver, espera un momento. Si nos ponemos en la piel, no sé, de un dueño de una ferretería que tiene 50 modelos de taladros distintos, o la dueña de una boutique con los percheros a rebosar de ropa, o sea, ¿no es completamente contraproducente esconder todo el resto del inventario? Parece que si limitas las opciones estás saboteando tus propias probabilidades de acertar con lo que quieren, ¿no? A ver, es una reacción súper lógica pensarlo así. De verdad, porque hemos crecido en una sociedad que nos hace creer que a mayor cantidad de opciones, pues mayor libertad y, por tanto, más ventas. Pero fíjate que la neurociencia y la psicología del comportamiento nos demuestran exactamente lo contrario. Y esto ocurre por un fenómeno que se conoce como la parálisis por análisis.
Ah, claro, la saturación mental.
Exacto. Cuando a un cerebro humano se le presentan 7, 10 o 50 alternativas de golpe, la carga cognitiva requerida para evaluar y comparar todas las variables, ya sea precio, potencia, marca, peso, color, esa carga es gigantesca. El cerebro literalmente se agota. Y cuando el cerebro se agota frente a una decisión de compra, la respuesta de supervivencia estándar, la que todos hacemos, es posponer la decisión para no gastar energía.
Claro, madre mía.
El famosísimo, bueno, me lo pienso y ya volveré. Que todos sabemos que es el certificado de defunción de esa venta.
Totalmente.
No vuelven nunca, porque pensar en ello les da dolor de cabeza.
Precisamente. Por eso la regla de las dos opciones es brillante. Al escuchar primero, con esas preguntas que decíamos, y luego filtrar todo el catálogo hasta dejar solo la opción práctica y la opción completa, el comerciante está asumiendo toda esa carga cognitiva.
Le quita el peso de encima.
Le está haciendo el curro duro al cliente, vaya. Transforma una decisión súper compleja y agotadora en una elección binaria y facilísima, A o B. Curiosamente, esto no resta libertad a la persona, sino que le otorga tranquilidad, y eso acelera el cierre de la venta de una manera asombrosamente natural.
O sea, resumiendo, que tu inventario es problema tuyo, no es problema de quien entra a comprar a tu tienda. Tú eres quien filtra, eres el experto. Y resulta que, bueno, ese papel de experto filtrador ya no ocurre solamente detrás de un mostrador de madera, físicamente. El siguiente gran bloque de nuestra exploración de hoy entra de lleno en el terreno de la extensión digital. Es decir, cómo mantener ese nivel de confianza hiperlocal que hemos creado cuando el cliente ya está sentado en el sofá de su casa mirando la pantalla del móvil. Y lo hacen centrándose además en herramientas súper cotidianas, nada marcianas.
Exacto. Es que no plantean crear aplicaciones complejas ni lanzar campañas masivas carísimas. Reivindican la optimización de lo que ya está en el bolsillo de casi todo el mundo. Empezando por algo tan omnipresente como WhatsApp Business.
Y de nuevo, la estrategia brilla por lo sencilla que es. Recomiendan estructurar los contactos en el móvil de la tienda con unas etiquetas súper básicas, tipo cliente nuevo o cliente recurrente o algo tan útil como producto pendiente de recogida.
Muy práctico, sí.
Ahora bien, las fuentes trazan una línea roja muy, muy gruesa con el tema de la privacidad aquí, ¿eh? Subrayan la importancia vital de pedir permiso antes de enviar un solo mensaje, cumpliendo estrictamente con la normativa de protección de datos, la famosa LPOD. Y ojo, no solo por evitar que te caiga una multa, que también, sino por proteger la relación con la persona.
Es que el consentimiento es el filtro definitivo que separa el servicio excepcional del spam más molesto. Si alguien que tiene un comercio se pone a mandar promociones a lo loco a toda su agenda, se convierte instantáneamente en un invasor digital y dinamita toda esa confianza que tanto le costó construir, ¿eh? Cara a cara en el local.
Ya, es que a nadie le gusta que le bombardeen el móvil.
A nadie. Pero claro, si el cliente aceptó explícitamente en la tienda que le avisaran cuando llegara su marca de café favorita, ese mensajito de WhatsApp un martes por la tarde se percibe como una atención VIP.
Total. Y oye, otro pilar fundamental que mencionan para consolidar este mostrador digital son las reseñas de Google. Y dan la clave exacta sobre el cuándo y el cómo hay que pedirlas.
Esto es vital, sí.
Sugieren hacerlo justo después de haber entregado una experiencia muy positiva o de haber resuelto un problema súper complicado. O sea, no proponen rogar por las estrellas en plan, por favor, dame 5 estrellas, sino usar un mensaje de comunidad. Dicen de usar algo como, oye, si está contento con cómo le hemos ayudado, nos haría un gran favor dejando una reseña para poder llegar a más vecinos. Apelan, ¿eh?, directamente al orgullo de barrio.
Qué inteligente.
Y esto nos conecta directamente con algo mucho más técnico que detallan estas fuentes, que es el SEO local y la optimización para la inteligencia artificial.
Fíjate que este es quizá uno de los puntos donde toda la evolución tecnológica impacta de forma más silenciosa, pero también más contundente en la facturación de cualquier pequeño comercio. El concepto clave aquí es la EAO, que es la optimización de respuestas para motores de inteligencia artificial.
Vale, pues vamos a desgranar un poco eso de la EAO, porque me parece crucial para cualquiera que tenga un negocio hoy en día. La guía explica que debemos huir por completo de las descripciones poéticas y ser brutalmente literales en Internet. O sea, por ejemplo, si tienes una zapatería, en lugar de llamarte en Internet el refugio de tus pasos, que queda muy bonito...
Queda precioso, pero no sirve de nada.
Claro, no sirve. Tienes que definirte en la red como zapatería en San Feliu de Llobregat, especializada en calzado cómodo para trabajar. Literal. E incluso recomiendan escribir en la web o en las redes sociales respuestas directas a preguntas frecuentes que tendría la gente. Como, sí, disponemos de servicio de recogida en tienda en Molins de Rey. Simplemente reserve por WhatsApp.
Y el motivo detrás de esto es realmente fascinante. Porque cuando un usuario actual busca algo, cada vez teclea menos. Usa muchísimo más los asistentes de voz o los famosos chatbots de inteligencia artificial. Le dicen al teléfono directamente, oye, ¿dónde puedo comprar zapatos cómodos cerca de aquí y recogerlos hoy mismo? Y claro, estos sistemas de inteligencia artificial no leen la web como lo haría un ser humano. que a lo mejor aprecie una metáfora bonita o un nombre poético. Actúan como extractores de datos puros y duros.
Son máquinas, sin más.
Exacto. Son máquinas. Si la información no está estructurada de forma literal, respondiendo de forma clara al qué, al dónde y al cómo, la IA simplemente ignora ese negocio porque no está segura y le va a recomendar al competidor que sí lo ha puesto claro.
Madre mía. Llevando esa idea a un paso más allá, me recuerda muchísimo a la figura del típico conserje veterano de un buen hotel.
A ver.
Pero claro, si ese conserje duda un momento de si el restaurante abre los lunes porque el dueño nunca se lo ha confirmado y no está seguro, jamás de los jamases te va a enviar allí.
Para no pillarse los dedos.
Exacto, para no arriesgarse a quedar él mal y que te encuentres la puerta cerrada. Y resulta que la inteligencia artificial hace exactamente lo mismo. Y por eso la guía recalca tantísimo la coherencia de los datos en Internet. O sea, si llega el horario de verano y cambias las horas de apertura de tu tienda, lo tienes que cambiar a la vez en la ficha de Google, en tu página web y en el perfil de Instagram. Todo alineado.
Tal cual. Es que las pequeñas inconsistencias digitales, como que, no sé, Google Maps diga que cierras a las 8, pero en tu escaparate ponga que cierras a las 8:30, pues destruyen vendas físicas reales. O sea, si alguien se desplaza hasta tu local y se encuentra la persiana bajada porque la información online era contradictoria, la frustración es tal, el enfado es tan grande, que la probabilidad de que ese cliente vuelva a darle una oportunidad a tu negocio se desploma al 0%.
Es la forma más fácil y dolorosa de perder dinero sin darte cuenta. Ahora bien, pongámonos un momento en la piel de un comerciante, de a pie, ¿vale?
Vale.
Hemos hablado aquí de revisar el escaparate en 10 minutos, de cambiar la frase del saludo, de anotar los datos en una hoja de Excel, de guiar a los clientes solo con dos opciones de venta, de usar etiquetas de colorines en WhatsApp, de optimizar los textos para la IA y de encima gestionar las reseñas de Google. Es abrumador. O sea, cualquiera que esté 8 horas de pie detrás de un mostrador, despachando, se sentirá completamente sepultado por esta lista de deberes. Y ahí es justo donde entra el último bloque de las fuentes, que a mí me parece un auténtico salvavidas para la salud mental. ¿Cómo medir todo esto sin volverse loco?
Y es que la medición suele ser el talón de Aquiles de muchísimos pequeños negocios. Asumen de entrada que requiere herramientas, bueno, dignas de una multinacional. Pero la guía lo simplifica de una manera radical. Lo que proponen es instaurar un ritual semanal de solo 20 minutos. Nada más.
Sí, sí. Sugieren bloquear esos 20 minutos, un viernes a última hora, cuando ya estás cerrando o el lunes antes de abrir por la mañana. Y ojo, no te piden que te pongas a hacer gráficos circulares ni fórmulas matemáticas, sino que cruces unos datos muy, muy simples. Por ejemplo, enfrentar las visitas con las entradas reales. Es decir, si notas que hay mucha gente parándose a mirar tu escaparate, pero de repente nadie entra, pues no hay que echarle la culpa a la economía mundial, ¿sabes? Hay que salir y revisar si a lo mejor no están claros los precios en el escaparate.
O si la luz no es buena.
Eso es. O algo que mencionan que es interesantísimo, ¿eh? Llevar un registro de aquellos productos por los que mucha gente te pregunta en el mostrador, pero que curiosamente luego nadie compra.
Espectacular. Si a lo largo de la semana tienes a 20 personas distintas que te preguntan por él, pero llega el viernes y ninguna se lo ha llevado, el diagnóstico está bastante claro. El problema no es que falte demanda. El interés existe. La gente pregunta.
Claro,
lo ven y les llama. Exacto. El fallo seguramente puede estar en que el precio percibido es demasiado alto respecto a cómo se ha explicado su valor. O a lo mejor resulta que lo has colocado en la estantería justo al lado de un producto muchísimo más barato que lo está canibalizando por completo. Ese pequeño dato te indica como con un láser exactamente qué palanca tienes que tocar en tu negocio.
Es alucinante. Y aquí viene, para mí, la directriz final, que me parece la regla de oro absoluta de toda esta guía para evitar que el comerciante acabe quemado, estresado y tirando la toalla. La regla dice textualmente, implementar un solo cambio cada semana. Un solo cambio. No intentar revolucionar el negocio entero un lunes por la mañana con todo a la vez.
Y la sabiduría que hay detrás de esa regla es doble. Por un lado, protege la energía mental de quien regenta el negocio. Hace que todo este proceso de mejora continua sea sostenible en el tiempo, poco a poco, y sin un estrés añadido brutal. Pero es que, por otro lado, es puro rigor científico.
A ver, explícame eso.
Pues que si en una misma semana te da por cambiar la iluminación del escaparate, alteras el saludo inicial, modificas 3 precios y encima lanzas una superoferta por WhatsApp, Si de repente las ventas te suben un 20%, te aseguro que no tendrás ni la más remota idea de qué es lo que realmente ha funcionado.
Claro, no sabes qué botón has tocado que ha ido bien.
Eso es. En cambio, al hacer un solo ajuste a la semana, puedes medir su impacto real, aislarlo y decidir objetivamente si lo adoptas permanentemente o si directamente lo descartas y pasas a otra cosa.
Es tener el control total, pasito a paso. Y la verdad, tras analizar hoy todo este despliegue de estrategias hiperlocales, desde cómo adaptar el ritmo de la venta a la personalidad de cada municipio hasta estructurar tus datos en Internet para que la inteligencia artificial se fije en tu barrio, siento de verdad que hemos desmitificado bastante la supervivencia del pequeño comercio.
Totalmente. Se puede competir. Y, de hecho, fíjate, si miramos todo este ecosistema con cierta perspectiva, a mí me queda flotando una reflexión de fondo muy poderosa.
¿Te escucho?
Estamos viendo cómo los comercios de proximidad, en un área tan sumamente diversa como es el Vallès Llobregat, tienen la capacidad de optimizar cada pequeña interacción física y digital casi, bueno, al milímetro. Entonces, la gran pregunta que debemos hacernos es qué va a pasar en un futuro cercano cuando las inmensas corporaciones traten de imitar, usando algoritmos y pantallas frías, toda esta hiperlocalización de la que hablamos. Porque la realidad innegable es que la tecnología podrá organizar millones de datos de los clientes y podrá optimizar las búsquedas al segundo, pero la verdadera ventaja competitiva, la que de verdad genera una fidelidad real en la gente, nunca jamás será la tecnología en sí misma. Será siempre, y digo siempre, la autenticidad humana que te recibe, te mira a los ojos, te reconoce y te entiende de verdad cuando cruzas la puerta de su tienda.
Si algo de lo que hemos hablado hoy te ha hecho pensar, por precio.
Compite por conexión.
Y la conexión empieza cerca.
Nos escuchamos en el próximo episodio.
Aquí, en Cerca de mí.